Bueno, muy buenos, ya son, todavía son mañanas, muy buenos días a todos ustedes que están en este auditorio pletórico de gente, gente emocionada, gente contenta. Y muy buenos días también a todos los que nos están siguiendo a través de la transmisión en streaming en cualquier lugar de este planeta y de este atribulado país. Me toca ahora presentar a un amigo muy querido, no solo mío, sino de muchísimas personas aquí, aunque nunca le hayan dado la mano. Saben que Luis es amigo íntimo de muchísimas personas, de muchos niños. Me ha tocado escucharlos y decirles gracias, gracias Luis, gracias a ti, y sentir cómo Luis había formado parte de su vida íntima y de su vida familiar. Luis María Pesetti
es mexicano de corazón.
Nació en algún lugar de Argentina que no es Buenos Aires. En algún momento fue a Buenos Aires. En algún momento estudió musicoterapia. En algún momento, por azares del destino, viajó a Cuba y ahí se encontró, creo que con Germán de ese, ¿verdad?
No, Andrés Bustamante.
Con Andrés Bustamante, que es otro grande. Y con Andrés le dijo, ¿por qué no venís, o vienes más bien, Andrés? ¿Por qué no vienes a México? Y en México, acá te vamos a ofrecer una chapita. Llegó a México. Y esa chapita se deshizo. Pero a los dos minutos ya tenía dos chapitas más. Así es de que Luis se quedó en México viviendo 12 años muy gratos para él, y muy gratos y muy recordables y muy importantes para muchísimas otras personas. Luis es, ya lo dije, musicoterapia. Es una especie de pedagogo en el sentido más literal del término, una persona que camina y que acompaña a los niños. Es escritor, es novelista, es humorista para niños y para adultos, todas esas cosas. Es cantante, es autor, es compositor. Desde hace 3 años es además padre, dos veces padre. Y es padrísimo, ¿verdad? Entonces, Luis hizo durante muchos años acá un programa que yo me encantaba de escuchar, un programa de Radio UNAM, y realmente me fascinaba cómo Luis podía compenetrarse y involucrar a los niños y hacerlos hablar. Y sigo maravillado. Por eso, cuando presento a Luis, digo que Luis, como muy pocas otras personas en este campo de la literatura para niños y jóvenes, es creador de un público. Hay algunas otras personas que han creado un público, pero Luis además ha creado un público que es muy heterogéneo. Hace poco que tuve la fortuna de llevar a mi hijo chiquito al Auditorio Nacional, me di cuenta que solo un loco como Luis podía hacer que todas las personas fueran al Auditorio Nacional vestidas de pijama. E iban de pijama. Luis dirá que solo en México puede hacer una cosa así. Puede ser. Entonces, quiero agradecerle Andrés Bustamante que lo haya traído a México, que le haya modificado su vida y que le haya modificado la vida a tantos otros. Luis me ha pedido que me haga un ladito cuando él va a empezar. Me voy a hacer un ladito. Y le voy a dejar ya la palabra, ¿verdad? Luis, es muy grato de que estés acá entre nosotros, que nos deleites con tus palabras, que nos hagas pensar, que nos hagas jugar. Y bueno, agradecerte a nombre del pueblo de México, no del gobierno, que estés acá. Gracias.
Muy feliz de estar acá, y quiero decirle que yo no le pedí a Daniel que se corra, pero quizás sí lo hice, porque todo relato, todo discurso, toda narración, de alguna manera empieza en a quién se dirige. Y Daniel es una presencia para muchos, pero para mí tan fuerte, tan importante, por la combinación de, bueno, de su trabajo, su trayectoria, pero una... Susan Sontag decía que lo que ella admiraba era la intensidad de la conciencia en las personas que conocía. Y me pareció una definición hermosa, la intensidad de la conciencia. Y es demasiado para tenerlo tan cerca, Daniel. No, quédate, no, quédate, por favor. Pero es cierto lo que digo, y es, aunque suene a elogio, es cierto, es cierto. Bueno, la plática de hoy y... tengo aquí mi reloj, trata sobre desarrollar la propia voz, miren cómo tengo la mía, entonces, bueno, disculpen, pero fueron días muy intensos. A veces se usa un PowerPoint, yo voy a usar dos ejemplos musicales para introducir parte de lo que voy a decir. Lo que voy a platicar tiene que ver con el juego, la creatividad y algunas cosas que favorecen al encuentro de esa creatividad en uno o en los niños, pero más que la creatividad, la propia voz. Y lo que yo llamo la propia voz es todo lo contrario de lo que es sentirse fuera de lugar, que es un título hermoso de un libro de Edward Said y además de ser un título, un reflejo de lo que a él le tocó vivir, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo digo desarrollar la propia voz, lo que quiero es que los niños no se sientan fuera de lugar, nosotros tampoco. Una vez en un kinder había un niño muy inquieto, y la mamá, entonces la maestra habla con la mamá y le dice la maestra: bueno, está esta situación, lo notamos así, no porque molestara al kinder, sino porque observaban que él estaba muy queriendo llamar la atención, ¿no? Y entonces la respuesta de la mamá, que fue lo que me quedó cuando me la contaron, fue: es que con él no tuve tanta mirada, no pude tener tanta mirada, ¿no? Y me quedó, ¿vieron el silencio que se hizo ahora? ¿No? A mí me pasó lo mismo adentro, ¿no? Y entonces hice esta canción. Mi papá no me mira, mi mamá no me mira, soy invisible. En la escuela no me miran, mis amigos no me miran, soy invisible. Traigo algo ahí, lo dejan, no lo abren ni festejan, como un brindis sin burbuja, yo no muevo las agujas. ¿Qué le pasa a esta gente que me trata indiferente, como invisible? No me explico a qué se debe que ni el aire se conmueve, tan impasible. Yo me estiro y me tuerzo, hago todos los esfuerzos por hallar algo que encante y volverme interesante. Tal vez llegue en un cometa la persona bien concreta para quien brille. Deberé tener confianza, toda la vida se alcanza, no es imposible. Yo aquí estoy bien disponible, a la vista accesible, pues soy querible. Otra vez, ese es mi primer PowerPoint. Y ahora mi segundo y último. Otra vez iba por la calle. Eh, Esa canción la mostré porque somos más invisibles cuando no encontramos nuestra propia voz. Y a pesar de que hagamos cosas muy estridentes y muy estrepitosas o muy llamativas y logremos llamar la atención, no somos visibles, sino somos nosotros quienes hablan. Si hablamos por un cliché o hablamos por una máscara o hablamos... De alguna manera, entonces, el trabajo de visibilidad de uno mismo pasa por encontrar la propia voz. No solo la propia voz, sino el buen público, ¿no? No se puede hacer cualquier cosa delante de cualquier gente porque uno se expone. La obra no es infalible, ni es bienvenida en todos los momentos ni en todos los lugares. Parte del arte de encontrar la propia voz es encontrar a quien se le dirige. Hagan de cuenta como un abrazo. Entonces el trabajo de encontrar la propia voz para mí es encontrar la visibilidad o ser menos invisible. Último PowerPoint. Hago mi caminata diaria por aquello de la salud y entonces veo a una señora que va atrás de un niño. ¿Ves, Daniel? Te tengo que mirar. quédate. Y veo a una señora que va atrás de un niño, ¿no? Y me llamó la atención en estas épocas ya. Cualquiera de esas cosas te llama la atención, casi cerca de una escuela, ¿no? Y veo que el niño como que se le escapa y ella como que se apura. Me preocupé más porque además digo, ¿qué hago? Y en eso veo que el niño voltea y le dice, chao mamá. Y ella se queda así, le dice, bueno, pero te doy un beso aunque sea, chao mamá. Y se mete a la escuela. Y ahí entendí todo el cuadro, ¿no? Entonces, el chavo no quería que los amigos la vieran con su madre. Entonces... En mi trabajo al hacer canciones lo que hago es tomar escenas de la vida cotidiana. Yo no digo que hago humor sobre los niños, sino que hago humor sobre la convivencia en familia. Entonces tú tomas una escena y la devuelves. No hace falta que digas un sermón, ay qué feo rechazar a los padres, o ay qué feo seguir tratando a tu hijito como un bebote delante de sus amigos, ¿ves que lo avergüenzas? Eso sería ineficaz. Por sobre todas las cosas, primero sería ineficaz ese tipo de sermoneo, ¿no? Entonces yo lo que cuando me entero de una situación así o cuando vivo como esa que viví una situación así, lo que trato es de reproducirla. Es como hacer una maqueta de lo mismo que acabas de ver, nada más que hago una maqueta un poquito más ampliada para que lo que vi fuera más evidente, como cuando vieron en las fiestas de fin de año en las empresas y en las escuelas le hacen una imitación a la directora. Bueno, parecido. Es más ampliada, ¿no? Es para que vea sus rasgos, como las caricaturas, para que vea sus rasgos más resaltados. Entonces, yo hice una parte para los niños y lo hago durante el show, y otra parte para los padres y lo hago durante el show. Entonces, yo le enseño a los niños que tienen que cantar, solo voy a hacer referencia a la primera parte de la canción. Entonces, le digo a los niños que tienen que cantar esta primera parte bailando así, ¿no? Tan, 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 tan. Parados en el teatro y con las manos en la cintura. Y dice, mamá, no es que me avergüence de ti. Chan, 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 chan. Bien tipo 80. Mamá, no es que me avergüence de ti. No es que me avergüence de ti, papá. Solo no quiero que vengan conmigo. Déjenme a una cuadra de espido. Más intenso, no sé que me queden mirando con esa cara de beso un exceso. Dejen que cruce solo, no soy bobo, no permanezcan espiando, amando. Entonces, esa primera parte de la canción juegan los niños a eso, ¿no? Y luego viene la segunda parte de la canción en que los que se paran son los papás y las mamás, se los enseño antes y tienen que cantar esto: hijo. Soy tu mamá, hija, soy tu papá, de la mano te llevo a la puerta y me quedo a mirar. Y termina, dame un besito. Y ahí los niños tienen que gritar, ¡ah! No, está bien. Fin del PowerPoint. Pero entonces, está bien. Con lo cual se hace un relajo muy divertido en la sala, ¿no? Por los gritos de los chicos, porque los padres dicen, me vale que te dé vergüenza, yo quiero verte, maestro. ¿No? ¿A poco no sintieron eso la primera vez que llegaron, llevaron a su hijo al kinder, que la maestra decía gracias, como diciendo, ush, ush, ush? Si quiero, voy a dejar a sola con usted, ¿no? Bueno, con lo cual, ¿a qué aspiro yo? ¿O qué pasa? Que las dos partes se vean amorosamente como diciendo, pues sí, es así. Así, así era yo cuando fui niño, me pasó, así eres tú ahora que eres niño, pero cuando seas papá quizás también te pase. O sea, amorosamente se vean a sí mismos desde afuera. Y luego, cuando alguna de esas situaciones pasa, como me han escrito y me contaron qué pasa, se ponen, se miran los dos y hacen, ¡mamá! Y ya se conjuró esa vergüenza que puede causar culpa, incomodidad en la relación, ¿no? Es en ese juego. Entonces, una de las condiciones básicas del juego es que sea verdadero. Es frustrante jugar con quien no está jugando de verdad con nosotros, ¿no? Genevieve Pat, la bibliotecaria francesa, una vez en una conferencia dijo una cosa muy linda, y es que cuando un niño oye a un adulto que lo lee, lo primero que está atento, quizás si se pudieran sacar un poquito de graves, te lo agradecería, va a hacer que se duerma más tardíamente el público. Entonces decía que es muy... lo que más está atento un niño es si lo que ese adulto está haciendo es verdadero. No si el cuento es ficción o fantasía, no. Si el acto de estarle leyendo ahí o jugando ahí es verdadero. Ya que siente que es verdadero, se entrega a lo que ocurre y a lo que cuenta. Lo mismo pasa cuando jugamos. Si alguien está jugando contigo y tú sientes que está sin onda, atento a otra cosa, como en los abrazos, otra vez el ejemplo, no lo sientes. O sea, el abrazo no se trata de que alguien se te apoye encima, ¿no? Una de las condiciones básicas del juego entonces es que sea verdadero. Es frustrante jugar con quien no está jugando de verdad con nosotros. Otra es que los jugadores puedan elegirse entre ellos y a qué juegan. Eso es casi una condición de la democracia, ¿no? Que podamos elegir con quién jugamos y a qué jugamos. También que jugamos con ganas, por nosotros y por el otro, ¿no? No nos jugamos como damas de la caridad, órale, bueno, amiguita, no. Ni jugamos pidiendo limosna de cariño, ¿no? Hay una paridad. Otra cosa sustancial para que exista la condición de juego tan normal es convencer. O sea, que sea verdadero para ti es que estás convencido, pero tenés que convencerlo al otro de que está bueno estar jugando, que está bien lo que estás jugando, que tu juego tiene una propuesta que al otro le resulta atractiva, o que haces una finta, una, como los niños que dicen, ¡córreme! Bueno, tienen que ser atractivo y convencer al adulto para que lo corra, si ese es el juego, o cualquier otro juego que se dé entre niños. Otra condición de los juegos, para que exista el juego como tal, es que no pasa nada grave con los errores. No pasa nada. No existe un canon sobre el buen jugar. Quizás tiene que ver con respetar ciertas reglas, soltarse. Es consciente el juego, cuando uno juega es consciente, pero en una forma más relajada del estar atento, del alerta. No es ser consciente de la manera más alerta de la conciencia, sino es una conciencia como yo lo llamo, pero solo por usar una metáfora, como un estado suave de flotación, ¿no? Estás ahí, estás acá en presente, pero estás como cuando juegan a los autitos o cuando juegan a... Estás en un otro mundo acá paralelo, ¿no? Es muy parecido al proceso de escritura y de creación o de composición. Estás ahí y estás en un cierto estado de flotación como entregado. Son todas metáforas. Nada intenta de esto de ser ni un instructivo ni una cosa así de pachuli. Pero es que de verdad son distintos grados de ¿cómo diríamos? Sí, son distintos grados, diferentes cualidades de conciencia. Es así. por lo cual es muy nocivo corregir al mismo tiempo de escribir o escribir corregido. No se puede ni escribir corregido ni componer corregido. Primero, porque cuando escribes corregido, compones corregido, tienes al interlocutor equivocado, que es tu lector crítico. No hay que hacer eso. Pero después, porque son distintos cualidades o estados de la conciencia. En uno estás completamente alerta, revisando lo que se escribió, pero no flojo, soltando la voz del personaje. ¿Sí? No conviven los dos estados, no se llevan bien, o no coexisten. Pasarla bien con el otro quizás es lo principal del juego, ¿no? Pasarla bien con el otro. Distinto a todo esto es hacer un partido. En un partido raramente se conversa con el contrincante, uno va a los tiros más eficaces y hay una meta: ganar tantos puntos o simplemente ganar. El juego del que yo hablo es más parecido al pimponeo previo. ¿Se entiende la palabra pimponeo? Se han jugado a ping-pong, vieron que hay un momento previo en que suele hacer uno un calentamiento, ¿no? Ping-pong, tenis, donde nada más estás tirando unos tiros y uno puede conversar con el otro jugador, ensaya nuevos tiros, no hay una meta. Esas mismas condiciones o estado, y luego ¿qué pasa? Que cuando empieza el partido, eso se interrumpe y uno va a los tiros más eficaces y dejas de conversar con el otro. No estoy hablando de bien ni de mal, estoy hablando de una metáfora, un ejemplo entre el jugar y encontrar la propia voz. Porque esas mismas condiciones que decía antes para el juego, o ese mismo estado, son los necesarios para encontrar nuestra propia voz como narradores. Todas las cosas que describí antes del juego son las que yo creo necesarias para encontrar nuestra propia voz como narradores. México me ayudó, especialmente, definitivamente a consolidar mi propia voz. A alguien creo que lo estaba llamando Beethoven, porque se escuchaba tiririririririr. Bueno, México me ayudó especialmente, decía, a consolidar mi propia voz, y lo voy a dar con dos ejemplos. Yo quería ser artista profesional y quería actuar en teatros los más importantes posibles y todo eso. Me presenté a Alas y Raíces, que era el vehículo que yo veía entonces, y me dijeron adelante. Pero lo que tenían como escenarios para ofrecerme eran las colonias más alejadas que ustedes imaginen. ¿Más alejadas de qué? Si no hay centro, no está alejada. Pero para mi propósito de ser artista importante, eran las más alejadas. No había carteles, no había luces, los shows eran durante el día, no había prensa, promoción. Pasaba una señora que venía del mercado con sus perros que la seguía frente al escenario y yo ahí cantando y diciendo: ay mamá, se me aleja la fama, ¿no? Y entonces... pero a la vez era trabajo, necesitaba el trabajo y era todo lo que había, y tampoco ser ingrato con quien te da el pan. Entonces aceptaba ese y aceptaba, y así fui durante, yo creo que fueron, ahora no recuerdo bien, entre 2 y 4 años de actuar todos los fines de semana en lugares así, ¿no? Muy, muy fuera de todo circuito, cualquier tipo de consagración artística que ustedes quieran llamar o conocer. Entonces, ¿qué pasó? Puestos en esas, ya que no iba a ser famoso, digo, pues yo me voy a divertir, ¿no? Y empecé a jugar con la gente, a hacer un juego de los que yo hacía en la escuela, con mis alumnos cuando era profe de música, o alguien me decía algo y yo le contestaba, como cuando era comediante en los hoteles o en cafés concert, y entonces pasaba un perro y le decía: esperen que pasa el carro, entonces lo que fuera. Pero como estaba, o sea, me relajé. Le digo, bueno, ya está, no, este no es el camino del artista ni de la fama, qué sé yo, me voy a divertir. Bueno, fue, y lo agradezco hoy, mi mejor escuela. Jamás hubiera llegado a todo lo que fui conformando como artista. Así nació El Vampiro Negro, que fue mi primer disco. Perdón por la autorreferencia, pero con esto quiero decir que tuve 4 años para ensayar fuera de los seguidores, ¿saben lo que son los seguidores, no? Esas luces que vienen de alto del teatro. 4 años para ensayar y probar fuera de los seguidores y fuera de las cámaras cosas que funcionaban, y a medida que las iba probando quedaban, ¿no? Si hubiera tenido una mirada crítica o una mirada que yo sentía que hubiera definido mi carrera artística, no me hubiera atrevido de una manera tan relajada a probar y ensayar. Hubiera mostrado algo que yo habría imaginado como de más lucimiento, más eficaz. ¿Se entiende lo que digo? Cuando el interlocutor al que te diriges en tu imaginario tiene un peso de crítica o valoración para ti, a menos que tu espíritu sea muy competitivo, es más difícil. Estás más fregado. Porque lo vas a querer encantar, encandilar de una manera que es invertida, porque lo vas a tratar de encandilar según tu lectura de él. Es muy raro, ¿se entiende? Es todo lo contrario de encontrar la propia voz. Vas a querer encantarlo con lo que tú te imaginas que a él lo encanta, con lo cual uno se convierte en una especie de bufón bien intencionado, ¿sí? Muy bien intencionado. Y el otro ejemplo se dio, y termina la autobiografía, el otro ejemplo se dio cuando yo quise hacer radio, también en esta búsqueda de camino artístico, dije, bueno, voy a hacer un programa de radio, no porque yo quisiera hacer radio, sino para hacerme conocido. Entonces a mí me gustaba una radio que había en Radio 1000, que era clásica, hace muchos años, y busqué su número en la guía telefónica, y fui y les dije, oiga, me gusta mucho su radio, yo hago cosas para niños, me gustaría hacer un programa, ya sabes, toda la noche anterior, todo el día anterior, preparando el argumento, craneando ahí. Entonces llego y la directora, que estaba embarazada, una chava encantadora, me dijo, órale, hazlo, total esta radio cierra. Imagínate. Quiero ser capitán, adelante, se hunde. Entonces, y me dice, ¿de cuánto quieres hacer el programa? ¿De media hora? No, hazlo de una hora. No. Y me asustó, porque una hora de radio al aire es mucho tiempo. Pero fíjense qué suerte que tuve. Si hubiera sido una radio de mucho, no hubiera tenido cabida. Y si, y si muchas cosas, etcétera, etcétera, no hubiera tenido lugar esa experiencia. Y si yo me hubiera sentido que estaba en el lugar más exitoso del mundo frente a la audiencia más crítica del mundo, por cómo soy yo, y esto lo digo en serio porque supongo que las condiciones necesarias para el deporte de alta competitividad son completamente distintas, pero yo estoy hablando acá de desarrollo de la propia voz y creatividad, por cómo soy yo, me hubiera anulado. Entonces, como sabía que no, vamos, estaba ahí en lo que dure la vida, también dije, bueno, vamos a aprender a hacer radio y jugar, y de repente cayó alguien a atender los teléfonos y vi que la cosa funcionaba y la radio la cerraron, pero me invitaron, el dueño me invitó a estar en otra, esa también la medio cerraron, la vendieron. Yo estaba como el pato Donald cuando se le va terminando la montaña, así, pero y entonces me quedé sin nada, entonces llamé a Radio UNAM y tuve la suerte de que me acepten en Radio UNAM. En Radio UNAM entré aterrorizado, espantado, porque me imaginaba, esta es toda audiencia académica, ya valí, o sea. Y el primer programa me temblaba la voz, porque la audiencia que yo me imaginaba era muy crítica, muy picuda, muy cabezuda, ¿no? Entonces, luego te enteras que los académicos también tienen hijos y entonces se reproducen y no producen otros académicos sino niños, y entonces se sentían agradecidos de que hubiera canciones para niños y cosas así, y por una de esas fallas de la antena de Radio UNAM se oía mucho en Iztapalapa, con lo cual eso era un éxito ahí, o dicho de otra manera, no se oía en el resto de la ciudad. Y entonces era muy divertido, nos divertíamos muchísimo, con lo cual yo tuve años años de ensayo sumamente generoso y fuera de toda posibilidad de que un fracaso significara el final de la carrera o una herida difícil de remontar, pocas cosas son tan poco recomendables como los éxitos tempranos, a menos que se trate de la charla de tu vida. Entonces, tuve años y años de generoso tiempo de ensayo, de generosísimo tiempo de ensayo. A ver, el derecho a la identidad, en su forma más básica, es el documento y la filiación correcta de quiénes son tus padres, quién es tu nacionalidad, eso. Pero en su forma más alta, según lo entiendo, es el derecho a encontrar y construir nuestra propia voz. Eso es para mí el derecho a la identidad. Entonces, vuelvo, la visibilidad y encontrar la propia voz es para mí el punto más alto de los derechos. De ese desarrollo que es el derecho a la identidad. Una vez a Piaget la UNESCO le encargó que desarrolle el derecho a la educación. Hizo un libro así de gordo, desarrollando qué quería decir el derecho a la educación. Entre las cosas por las cuales empezaba era que el Estado tiene que garantizar el transporte para que los niños vayan a la escuela. Alucinante. Bueno, a ver, ¿qué es el derecho a la educación? Bueno, ¿cuántas cosas implica? ¿Qué es el derecho a la identidad? ¿Cuántas cosas implica? Para mí implica que los niños, que los estudiantes, que los jóvenes, que nosotros alcancemos nuestra propia voz, que dicho de otra manera, como decía un graffiti cubano, decía: ama tu país natal aunque hayas nacido en otra parte. Y en ese sentido, para mí el juego es una especie de indicador ecológico. ¿Vieron? Así como lo son las mariposas en relación a la fumigación. Si hay mariposas, quiere decir que en esa zona están fumigando menos o no están fumigando. Entonces yo digo, donde hay juego o donde el juego es bienvenido, yo sé que ahí hay condiciones para la expresión de la propia voz, o para el nacimiento, para el encuentro de la propia voz. Yo recibo muchísimas cartas y mensajes de agradecimiento con anécdotas de todo tipo de las que se imagina, de todo tipo. Y es en el blog, o en Facebook, o en papel, en los shows, muchísimas. Casi todas señalan algo de lo que decía Daniel recién, y es el sentirnos parte de la... Te sentimos parte de la familia, eres uno de la familia, lo cual se agradece mucho. O dice mi mamá que cómo hiciste para ver lo que pasa en casa. Entonces... O todos señalan lo divertido que fue ese momento, ¿no? La alegría, la familiaridad y que somos amigos, ¿no? Que somos amigos quiere decir que el niño siente una relación de uno a uno. Yo ayer canté la canción acá en las áreas verdes ¿cómo es? La del hombre araña, ¿no? El hombre araña está con su mamá, se supo. ¿No? Por un chavito disfrazado de hombre araña que vi una vez y estaba dormidísimo a las 11 de la noche en los hombros de su mamá. Y entonces canté esa, y en el medio de la mar de gente que había ayer, una mamá alza a su niño, también como de 4 años, completamente vestido de hombre araña, que hace así, como diciendo: sí, soy yo. O sea, es una relación de uno a uno, fue muy gracioso. Ahí estás, le digo, ahí estás. Y así me hacía, así como dice, ¿no? Y entonces se siente, yo canto: el hombre araña está con su mamá, se supo, y él hacía, reafirmaba, ¿no? Y yo creo que esa explosión de vitalidad, creo que tiene que ver con la alegría, y sobre todo con el alivio y la enorme liberación de energía que se produce en un espacio que les devuelve anécdotas de su propia vida, sin drama, sin sanción y con risa. Cuando tú puedes verte a ti mismo amorosamente, nunca hago una de las reglas del humor que a mí me gusta practicar, es no hacer chistes con lo que no quiero. Vale decir, si yo no quiero a alguien, no hago humor,
escribí un ensayo.
No, es de verdad.
Puedo escribir un ensayo o un poema que denuncie o que diga lo que no me gusta de esta situación, institución, forma de hacer, persona, lo que sea. Pero no hago humor. El humor es demasiado cariño para mí. Es como el Sartori de Sartori se llamaba, creo, el instrumento de Alexis Sorba, que él decía, no se toca siempre, no hay que tocarlo siempre, cuando él quiere. En suma, creo que esa enorme liberación de energía que se da en el hallazgo de reconocerse, ¿no? Se reconocen ahí, pero se reconocen amorosamente, con alivio, como diciendo, yo cuando estoy diciendo esto de mamá, no es que me avergüences de ti, lo que estoy tomando es la situación real y devolviéndola, no estoy diciendo está mal avergonzarse, estoy diciendo, mira mamá, o sea, no es que me avergüence, pero déjame una cuadra, o sea, sí me avergüences, pero lo digo de tal manera que no es una sanción y que hace que las personas que los oyen, que lo oigan, sientan, la verdad, sí nos pasa eso, se ríen todos, veo que les pasa todo, no pasa nada, ¿no? Es como cuando vas a yo porque los tengo frescos, pero a los cursos de preparto. O sea, la lista mía de miedos a la hora del parto era más un bibliorato así, pero una cosa enorme, ¿no? Llena de... Y luego escuchabas anécdotas y anécdotas de que los miedos de otros no hacían más que calmarme. Porque decía, ah, qué bueno, no soy el único que le da susto, no soy el único que tiene miedo a no saber cómo resolver. Alivio. Entonces, cuando hago una... Yo digo que el espectáculo comienza en el oído, en las anécdotas que oigo antes. Cuando yo veo a esa señora que va atrás del niño frente a la escuela, en esa escena real de ese día que yo caminaba, ahí empezó la canción, en lo que vi, en lo que me llamó la atención. Ahí empezó la canción. Cuando yo veo que explota la alegría como la que explotó ayer y hay esa vitalidad y juego y ganas de divertirse, ir vestido de superhéroes y jugar con los hijos o en familia, lo veo como una confirmación de algo que tiene que ver con el reconocimiento de uno mismo, llámenlo de otra forma de nombrar lo que es la propia voz, ¿no? Algo así como encontrar tu patria, aunque no hayas, como el chiste del graffiti, ama tu país natal aunque hayas nacido en otra parte, es eso, digan las palabras de cariño aunque no fueron las que ustedes recibieron, ese es tu país natal, ¿se entiende? Entonces, si yo me imagino frente a un grupo de niños, de adolescentes, y le tengo que dar como indicadores sobre por dónde va el hallazgo de la propia voz, es tan difícil, es tan delicado, es tan sutil en la tarea de un creador, decir, ¿cuándo vas encontrando tu propia voz? Bueno, a mí se me ocurren algunos indicadores, estate atento a... ¿no? Estate atento a que te provoque entusiasmo. Estate atento a que te produzca alivio. Si encontrás algo que es tu lenguaje, o sea, yo creo que la explosión de ayer se da porque encontramos un lenguaje. Ellos encuentran canciones que lo reflejan, pero en un lenguaje que lo reflejan, y yo las compongo porque ya los tengo a ellos en mi imaginario. Encontramos un lenguaje que nos refleja, ¿sí? Una de las condiciones del lenguaje adecuado, una de las indicadores para mí del lenguaje adecuado es el alivio. Produce alivio, da sensación de naturalidad, es contagioso, da deseos de compartirlo, ¿no? Llegas a tu casa y quieres reproducir el juego, quieres reproducir el momento de baile. El alivio del que hablo es parecido a ese que se siente después de hablar durante mucho. Si ustedes están con invitados extranjeros o en un país extranjero y llevan mucho tiempo hablando una lengua que dominen, dos, tres, ¿no? Alguien habla en su lenguaje y ustedes sienten alivio, ¿no? ese alivio que se siente en la cabeza o en todo el cuerpo, es por el lenguaje familiar. Y de paso me sirve a mí para decir, es también muy parecido al alivio que sienten los niños cuando dejan de estar rodeados de la condición de aprender, solo aprender y aprender e incorporar e incorporar cosas que les resultan nuevas y extrañas. En ese sentido digo que los niños son como los inmigrantes, que cansa mucho y es muy pesado ser extranjero todo el tiempo o inmigrante y estar aprendiendo y que todo sea nuevo y que todo esté lleno de reglas y que haya más reglas que las que tú conoces. Es una tarea agotadora. Esa es para mí una metáfora muy clara de cómo experimentan los niños y muy necesaria a la hora de desarrollar nuestra eficacia en comunicarnos con ellos. No es, o sea, la educación no es kriptonita. El Quijote no es kriptonita, no va a obrar por sí. Hay un momento para leerlo, hay un momento para encontrarse con él, hay un tiempo para llegar a él. Las cosas no obran por sí. Entonces, y más en esta época donde hay tantas estrategias de comunicación y entretenimiento, es ingenuo pensar que nosotros, profes o docentes o artistas, no tenemos que mejorar nuestras estrategias de comunicación. Porque el que está ahí enfrente puede elegirnos. Es como el juego, ¿se acuerdan? Puede elegir con quién y puede elegir a qué jugar. Y si no puede elegirnos, tenemos que redoblar nuestras estrategias o actuar como si pudiera elegirnos. Porque cuando alguien puede elegirnos, tratamos de convencerlo o de seducirlo. Cuando alguien no puede elegirnos, nos relajamos y friégate porque te toca chutarte esta. ¿Sí te entiende? Entonces, obligación ética del artista y del pedagogo, actuar como si lo pudieran elegir. Entonces, los indicadores, los repaso solo por ser claro, por las vueltitas que di, son entusiasmo, alivio, sensación de naturalidad y deseo de compartirlo, así que es algo contagioso. Podríamos imaginar un test vocacional que en lugar de centrarse en las habilidades, se centre en esas experiencias. Pero cuando me refiero a juego, al menos en el de mi espectáculo, tiene condiciones para mí muy rigurosas. Hay algunas condiciones en las porque no imagino el juego como un liberémonos de las reglas. Esa es la manera más patética de venir de algún sistema que te oprime. De revelarte que estás en algún código, sea familiar, de trabajo, que te oprime tanto que a la hora de imaginarte libertad solo piensas en una borrachera. Estás pobre de imaginación, amigo. Entonces, cuando me imagino el juego, me imagino un juego, el juego libre también, pero que hay formas y hay oficio en el juego y en el buen jugar. En mi caso, en el juego que se da en el espectáculo y que parece tan libre y tan desordenado y alborotado, para mí tiene condiciones en las que se dan y otras en las que se malogra. No se empieza en el repertorio, me cuido muchísimo del repertorio que elijo para cada vez, hago una especie de pre-guión y una vez que llego al lugar, eso lo hice ayer, ahí lo termino de redondear. Pensamiento mágico, llámenlo como quieran, pero en ese momento y estando en el lugar como me pasó hoy aquí, yo es donde termino de ordenar el guión de las canciones, por cómo me siento yo, por algunas caras que vi, y eso me termina de guiar. Nunca hago shows que sean solo para niños, porque el tipo de espectáculo que yo hago es para familias, tiene que haber adultos. Y si acaso por alguna razón me piden muy especialmente que vaya a alguna escuela, me aseguro de que haya un adulto cada 4 niños. Pero no para contenerlos por si se portan mal, no. Es por si hacen cosas indebidas. No, mentira. Es porque el juego que se da en heterogeneidad de edades. Es así. El juego que yo propongo necesita que haya edades diferentes. Entonces, un chiste que no entendieron los más chiquitos, pero los más grandes se rieron, hubo risas y ellos se contagian de esa emoción y están atentos. Otro chiste que es muy ingenuo, que le gusta a los chiquitos, pero que hubiera sido muy bobo para un público solo muy adulto, ven que los chiquitos se ríen y se contagian de la emoción. Y entonces uno empieza a navegar como distintas emociones y ingenuidades y perspicacias de la atención. Y después, y esto lo digo siempre, porque pocas cosas son tan aleccionadoras y un niño puede atesorar para toda la vida como haber visto jugar a sus papás. Es decir, para todo papá es una felicidad ver jugar a nuestros hijos. Pero no imaginan ustedes lo poderoso que es para un niño ver jugar a sus papás. Entonces, nunca permito espectáculos en los que los padres se queden afuera o vayan a la cafetería. Eso ya hace años no ocurre. Pero alguna vez me pasó, en España, por ejemplo, de tener que decirle, no, por más, no tiene que ver con que el teatro sea seguro o no. Usted tiene que quedarse y acompañar a su hijo. Si esa es la lectura que hacen los niños, ¿dónde me trajo mi papá que a él no le importa? ¿No? De hecho, tengo un PDF como de 2 páginas con condiciones y condiciones y condiciones y condiciones y condiciones. Si es aire libre hay que tener tales cuidados y así para que se dé el juego. Traducido lo de ustedes en el ámbito de la creación o en el ámbito de la escuela, el jugar no es un valor en sí mismo todopoderoso. Tienen que crear las condiciones en las que ustedes puedan sentirse cómodos jugando. No siempre, no de cualquier manera, no enfrente de cualquiera. El juego no es el ejercicio de un derecho. Yo tengo derecho a jugar, voy a jugar. Te va a salir mal. No lo hagas desde ese lugar. El juego florece mejor si no sentís una mirada examinadora. Si usted siente que van a estar ante una mirada examinadora, primero, amablemente, revisen la sensación en ustedes, porque a lo mejor sienten que siempre van a estar delante de cualquier persona en una mirada examinadora. Entonces, a lo mejor son ustedes. Fíjense si ustedes pueden cambiar, trabajar eso. Pero a lo mejor es son ciertas personas, no se expongan, no jueguen ahí. El juego no es una superación, así tengo que vencer ese miedo. Uno no va así a lo que tanto le gusta y tendría que ser más natural. Ahora que dije, puede que sientan que en todas partes sientan una mirada examinadora, y entonces puede ser que les guste ese juego, pero no para exponerlo profesionalmente. Dicho de otra manera, cuando yo estaba en un taller literario, animaba a que todos hicieran libros. Y me di cuenta que a veces en las conversaciones esas, en las que yo decía, mira, podés hacer esto y presentarlo, veía que la persona se ponía incómoda. Hasta que me di cuenta de una cosa. No quería publicar libros, quería escribir. Y ese era su placer y prefería mantenerlo alejado de una mirada profesional. Buenísimo. Tengo un amigo que le gusta pintar, es un pintor excelente. Le da pánico la idea de hacer exposiciones. No las tiene que hacer. No las tiene que hacer. Entonces, si ustedes encuentran a un niño con un tacho, eso le digo a veces en las charlas de vocacionales, en la secundaria, cosas así, cuando me invitan, le digo, miren chicos, diferencien lo que va a ser su profesión de lo que sea aquello que aman. Vean si de lo que aman quieren hacer algo profesional o no. No es obligación. Cuando fui a la biblioteca maravillosa la biblioteca Vasconcelos, que me hizo favor invitar Daniel. El primer día que fui, yo no la había ido una vez, pero no la conocía en su dimensión y en su dimensión actual, ahora que Daniel es el director, ¿no? Entonces vamos caminando, pasamos por unos pasillos y había unos chavos que estaban practicando bailes, coreografías, así como de bien contemporáneas, pop, frente a una, un vidrio de una puerta. Entonces, claro, me di cuenta que al haber afuera más luz, ellos ahí se veían reflejados como espejos, podían practicar sus coreografías, ¿no? Y me pareció un lindo ejemplo. Hacen lo mismo que harían en un show de televisión, el mismo baile, o en un concurso de danza, pero en un espacio completamente salvo. Completamente salvo. Pero no tan escondidos que no lo vea nadie. ¿Sí se entiende? Encontraron un punto perfecto. Están disponibles para la mirada. Están en uno de los pasillos principales de la biblioteca Vasconcelos. El que quiera verlos, ve, casi todos estamos obligados a verlos, ¿no? Pero ninguno tenemos derecho a acercarnos y decirles, oye, tu baile, porque es una no bienvenida, una sangronada, nadie te invitó a opinar, ya sabes, todo, todo. Con lo cual lograron una distancia perfecta entre la exposición y no, nosotros nada más vinimos acá a hacer esto. Ni tan expuesto que si los examinen y los, con una mirada que los cristalice definitivamente, ni tan escondido que no los vea nadie. Es muy parecido al estado del pimponeo que yo refería antes. ¿Sí? Ese estado de soltarse, y donde las cosas no tienen una cristalización o un juicio definitivo, sumamente necesario. En eso se parece el juego y el hallar la propia voz. Quizás no un error, pero sí una consecuencia no deseada de algunos programas o buscadores, es que son intrusivos con la exploración. Por ejemplo, vi esto de la Khan Academy, creo que se llama, ¿no? De Salman Khan, es un matemático que era analista, creo que de la bolsa o algo así en Nueva York, y como tenía hijos de padres indios y bengalíes, y como tenía unas primas en Boston que le iban mal en matemática, empezó a poner unos videos en YouTube, ¡pum!, explotaron en millones. Les explicaba matemática a sus primas, pero puso los videos públicos y terminaron teniendo millones de vistas, ¿no? Fundó una academia de matemática que es gratuita y en 28 idiomas, interesantísima, de una generosidad, te da los problemas para hacerlo, tiene distintos grados, o sea, vos podés elegir el grado, la complejidad, miles de opciones, y te lo dan primero para hacer, y si te trabas, te picás al video y un video te explica tanto el ejemplo como cómo solucionarlo. Maravilloso, maravilloso. Yo, pero te obliga a que te inscribas, entonces yo me anoté, puse mi correo y ahí empecé. Me encantó como modelo de educación que hoy es posible. ¿Qué pasa? Es un perno. Hace un mes me viene mandando mensajes, esta semana no progresaste. Entonces yo quería explorar, yo quería tantear, quería ver eso, no quería que como una tía me lo recuerde semana a semana. Sí, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy dejando de hacer? ¿No? Y es parecido a los bucles de confirmación, así, esos bucles de autoconfirmación que producen los algoritmos de los buscadores, de los navegadores o de YouTube, ¿no? ¿Viste este video? Los que vieron este video también vieron esto. Antes había visto, bueno, no quiero que me persiga mi pasado, amigo, o sea, me vine a vivir a México. Entonces, como, imagínate, ahí está, ese es el ejemplo. Me vengo a vivir a México y viene la directora de la escuela en la que dejé de trabajar y dice, allá usaste estos recursos. No quiero acordarme de los recursos que usé allá, vine a ensayar algo nuevo, no que me estén recordando. No sé, habría que corregir el algoritmo y hacer un didn't read o never read. Los que leyeron esto jamás leyeron estas cosas. Pero es muy delicado lo de la exploración. Pero ya buscando el final. Doy un ejemplo. Imagínense que el marido o la mujer van a hacer una salida con amigas, café, algo, y la pareja le presenta un formulario que dice objetivo de la salida, amigos, compañeros de la salida, ámbito, desarrollo del encuentro, tal como se lo prevé, cierre de la actividad, hora prevista de regreso al hogar. No, no, nada más no. Esto que acá es un chiste es el cotidiano de la docencia en las escuelas. Se van a desnucar, conténganse. Pocas profesiones son tan invadidas como la del docente. Reconozcamos, compañero, que a veces por nuestra propia culpa, porque nos da flojera hacer el programa del día, porque no somos confiables como maestros, ve tú a saber lo que hicimos. Pero no conozco una profesión que esté tan tutelada, infantil, rigurosamente tutelada. Uno tiene que elegir entre desarrollar la docencia o completar la programación. Está invadida de planificación, es el ahogo, el control, la vigilancia y el rendir cuentas. Todo eso es absolutamente opuesto a un espacio que puede contemplar emergentes, trabajar con improvisaciones, desarrollar modelos de creatividad. Y si me encuentro, tengo en este momento que estoy diciendo esto, tengo una maestra que en realidad es una amiga, queridísima amiga, que es maestra, y me diría: no, Luis, no es así, uno tiene un montón de tiempo y momentos para... Sí, pero ella tiene un especial amor por la docencia, tiene una infinita paciencia por las planificaciones que yo como maestro jamás tuve. Pero lo que no me puede negar incluso esta amiga es que le roba una increíble cantidad de tiempo y que ella está cansada de ser maestra. No hay derecho. ¿No? Ese es, vieron los indicadores que yo les decía antes, entusiasmo, plan. Esos son, para mí son indicadores vitales, de verdad. Lo son en mi propia vida. Bueno, el indicador de estoy cansado de algo te avisa. Cuando una institución o una empresa hace un énfasis tan obsesivo en los mecanismos de control, fracasa o propicia el fracaso. En ese sentido, para mí la respuesta o el resultado es más autonomía para la profesión docente. Con lo cual ustedes podrían decirme: no, es que no sabes los maestros que hay. No sé, corrígelo por otro lado, maestro. Pero si formas profesionales, confías en ellos, no los estés tutelando y no los ahogues de planificación para controlar su día a día. Imagínense que hicieran eso con un médico. Otro ejemplo. Padres piden una reunión. Es la 1:20. Estoy muy consciente del tiempo que tenemos para dejar 3 minutos para preguntas. Entonces, padres piden una reunión y le dicen a la maestra: oiga, Juanito, su hijo, no le presta los juguetes a su hermano. Entonces la maestra le dice: ya ni qué con eso. Ahí es un chiste, pero es lo que hace la escuela siempre con los padres. Maestra llama a los padres: Juanito habla demasiado. ¿Y a mí qué? En casa nos encanta. Problema de Juanito y tuyo, que eres la maestra. De verdad lo digo, parece chiste, pero es cierto. ¿Qué me vas a pedir a mí? Que asuma el rol de... Si yo no te estoy pidiendo que me ayudes a que Juanito acepte al hermanito que acaba de nacer, no me pidas tú que yo asuma las tareas de la escuela. Es una superescolarización. No, está equivocado eso. El riesgo del humor, cuando uno dice cosas con humor, es que se pierda el contenido. Lo que quiero decir con esto, y en un ejemplo que además es de la realidad, que un niño habla mucho y se la pasa inventando conversaciones y personajes, y la familia disfrutaba mucho eso. Tuvieron una reunión con la maestra que les dijo eso, y eso, pasaron a ver ese talento y esa felicidad de su hijo como algo en lo que ahora el hijo desencaja. Yo uso muchas veces la imagen del postcolonialismo de Edward Said, de verdad no porque conozca en profundidad su trabajo, pero sí porque me parece una muy buena metáfora. Said habla de cuando la colonia adopta sobre sí misma la mirada que, con la que el imperio lo veía, ¿se entiende? Es decir, el imperio veía a una sociedad que había colonizado de una manera y luego, esté o no esté el imperio, los nativos de esa comunidad se miran a sí mismos con los ojos del imperio. Bueno, dicho muy pesadamente así, pero es lo que le pasó a esta familia. Pasaron a ver a sus hijos con los ojos de la institución. Volvemos entonces al ejemplo del... Ya para terminar y ir a los puntos finales, vuelvo al ejemplo, sigo con el ejemplo este del niño locutor y la maestra. Entonces yo le diría, negociemos con la maestra, negociemos. Y de una manera respetuosa o lo que sea, no vamos a asumir lo que debe resolver ella como profesional, ni vamos a tutelar a nuestro hijo cada vez que se encuentre con un ladrillo como profesional. Entonces, y nos vamos a cuidar mucho de asumir la mirada de la institución sobre nuestro hijo. Entonces, lo que sí quizás podemos hacer, entonces negociar con la maestra, a ver, y decirle, mira, para nosotros eso de que él hable mucho es un talento, lo admiramos, lo felicitamos, es una felicidad enorme. ¿Tú qué necesitas? Porque eso no lo queremos tocar. Es más, lo queremos alentar. ¿No? Y por otra parte, a nuestro niño sí, enseñarle algo. Que incluso con los dones hay un cuándo y hay un cómo. ¿No? Que uno debe estar atento y no exponerse. No todas las señoras son mamá. ¿Eh? No te salgas a cualquier escenario como bienvenido Pesetti, porque en alguno tux te van a calzar. Tantea a ver si eres bienvenido y luego actúas como bienvenido. Entonces, una regla para enseñarle a ese niño es que... Tal cual. Entonces, es lo mismo que hacían los chavos de la Vasconcelos, enseñarle que tiene que jugar con quienes disfrutan su juego o jugar en ámbitos en donde esté cuidado, como los que bailan frente a la puerta de la Vasconcelos. Porque no todos los espacios son esta casa, nuestra familia, ni todas las señoras son mamá. Tú ve checando, amigo. Acá eres bienvenido, órale. Aquí no eres bienvenido, y ahí vas. Y al mismo tiempo ofrecerle, inventar un programa de la radio, regalarle un micrófono, ir a visitar una radio de verdad. Yo creo que hay que hacer esas cosas. ¿Tú qué sabes a quién tienes enfrente? Ir a visitar una radio y esperar que termine ese año y cambie la maestra, sin duda. Entonces, ahora sí, para terminar, unos ejercicios para esto que navega entre el juego y el desarrollo de la propia voz. Y con esto termino. Aún en las condiciones, no importa los recursos, sean la escuela más pobre o la escuela del barrio más rico, que tiene otras formas de torpeza, el primer ejercicio es con los chavos, todos los días, sin juzgar, sin buscarle utilidad propositiva. ¿Qué te llamó la atención de tu día de ayer? ¿Qué te llamó la atención de tu día de ayer? No tiene que ser... Es muy difícil ese ejercicio. ¿Por qué? Porque lo primero que vas a buscar, lo primero que va a tender a buscar cualquier chavo, cualquier persona, es algo que no sea objeto de burla de los compañeros. Algo que le agrade al maestro. Una vez yo fui a una escuela rural y le preguntaba, charlaba con los niños, ¿no? Yo ya era un autor conocido y platicaba y les decía, ¿qué es lo que más te gusta? Y un chavito decía, estudiar. Ah, bueno, ¿y a qué te gusta jugar? Estudiar. Ok, me di cuenta, nada más me respondían por quién era yo y por quién sabía que debía decirme a mí. Entonces, en este ejercicio, lo que llamó tu atención, A lo largo del año y de las veces que lo hagamos, tenemos que entrenarnos en lo que llamó nuestra atención de la manera más pura y desprendida de deslumbrar a nadie. Muy difícil. O de que eso nos sirva para defendernos de ningún miedo. Pero a los chicos no se los vamos a hacer tan complejos. Nada más le decimos lo que llamó tu atención ayer. Oímos y no comentamos. Otro, un deseo mágico que te gustaría que se cumpla. Todos los días, ¿qué deseo mágico te gustaría que se cumpla? ¿No? Porque resulta que incluso en los deseos mágicos no todos deseamos los mismos imposibles. ¿No? Y el deseo mágico puede ser la expresión de una zona de nuestra emocionalidad de una gran riqueza y que es tan reveladora de nuestras personas como las que se asientan en las cosas reales. Entonces, lo que te llamó atención del día de ayer, ¿qué deseo te gustaría que se cumpla? Si tú, todos los días sirve además para que el deseo no sea tan abarcativo, puede ser una soncera. Tercero, atiende en ti mismo, en tu interior, ¿qué cosas te hacen sentir fuera de lugar? Ayer, ¿hubo algo en lo que te sentiste fuera? ¿Hubo algún momento en lo que te sentiste fuera de lugar, no titular, como rindiendo un examen, juzgado, que te traicionaste a ti mismo, o como un inmigrante sin papeles, o peticionando frente a una autoridad, o tratando de hacer algo bien, pero para deslumbrar a alguien? Sí, es un montón de palabras para una sola emoción. ¿Sí? ¿Hubo algún momento en que sentiste eso? No lo cambies, no te juzgues, nada más atender. ¿Hubo eso? Reconocerlo. Cuatro, atender. En el día de ayer, ¿hubo algo que te hizo sentir bienvenido, que así como lo estabas haciendo, estabas bien, que te hizo sentir natural en tu ser, aliviado, entusiasmado? Muchas palabras para un mismo sentimiento. Cinco. No se vale encontrar algo que te gustaría incorporar sin encontrar algo que te gustaría enseñar y viceversa. Es un ejercicio. Bueno, yo te voy a dar permiso, imagínate, una burrada. Yo te voy a dar permiso que admires algo, si te lo cambio por un algo que tú crees que si muestra está valioso. O su inversa. Yo te voy a dar permiso que te sientas admirable si tú encuentras algo que admirar. Es un juego. Bueno, esos para mí son los indicadores y la guía y el punto de encuentro que yo traté de volcar en las palabras más claras posibles entre el juego y encontrar la propia voz. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Luis, por este paseo y por encontrar la voz, encontrar el lugar. Me gustaría comenzar un poco dándole de nueva cuenta la gravedad a las palabras con las que tú iniciaste. Tú decías, encontrar la propia voz es posibilitarle a otros o al otro hacerle sentir algo que a mí me parece esencial y que no siempre, desgraciadamente, no siempre sentimos, ¿no? Hacerle sentir que no está fuera del lugar, ¿no? Y en ese sentido así recojo también ese enorme, enorme graffiti Cuba, dice, encontrar tu país, aunque hayas tu país natal, ama tu país natal, aunque hayas nacido en otro lugar. Es decir, son cosas que los dices así, son un chiste, y como todos los chistes también te hacen reír por no hacerte llorar, ¿no? Es decir, un montón de personas no nos hemos sentido durante años, hasta que llegamos, no nos hemos sentido en nuestro lugar, hasta que alguien de repente nos mira, dijiste unas palabras que son hermosísimas, no tuve tanta mirada de una mamá o un niño, ¿no? No tuve tanta mirada, y entonces me gustaría un poco, digamos, más allá de todas las cosas, así que nos quedáramos también pensando en eso, cómo hay tantos niños a los que el maestro, el bibliotecario, la persona que los atiende, les puede hacer sentir de por escucharlos, que por fin tienen un lugar, y de repente recordar o encontrar un país natal aún ahí donde no había nacido, ¿no? Eso es algo que quizás es una de las cosas como más potentes del trabajo que tú has hecho como creador, que algunos, quiero creer que todos, de los aquí presentes, hemos tratado de hacer o hemos hecho, ¿no? Al darles clases, al abrirles un espacio a los niños, al escucharlos, y esa dualidad entre la mirada y esa dualidad de la mirada y del oído, y un poco también recordar el asunto ese de la mirada y el oído, que es el que posibilita que el otro se ponga a jugar. Otra cosa que dijiste que a mí me quedó ahí dando vueltas, y estaba pensando justamente en el jardín de la Vasconcelos, es en los jardines fumigados, esos en donde si hay mariposas, entonces no es un jardín fumigado, ¿no? Y tú dijiste, un jardín en donde se juega es un jardín no fumigado, ¿no? Y entonces, un poco como, bueno, es una cosa, querríamos sentir que todos los jardines de niños, las aulas, las casas, son espacios en donde no están tan fumigados, ¿no? Y hay una tercera palabra, una tercera imagen de las muchas que fui anotando acá, que a mí también me pareció, y también la dijiste como un chiste, y vuelvo un poco, hablabas tú de digamos, de lo pautado de un encuentro amoroso, ¿no? En donde el niño, si hiciésemos como el encuentro amoroso entre un niño y un alumno, o el espacio ese donde están pasando cosas, como es el de una relación en donde objetivo de la salida es el encuentro femenino y masculino, y escasez, bueno, podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Ver qué tanto estrógenos despierta o no, o lo que sea, ¿no? Y a las 11:30 recordar, etcétera. Y la parte esa chistosa nos hace recordar, desgraciadamente, algo que también es muy presente, que es, y que tú lo dijiste, pocas escenas, pocos espacios están tan vistos por el otro, pautados por el otro, y me parece que hay algo en donde me parece que debemos un poco rescatar la confianza, rescatar la voluntad de juego, ¿no? Que creo que también tú marcaste muchos ejemplos en donde hablabas de ti como creador, pero creo que detrás de todo esto también hay una idea de ti como niño, de ti como adulto, que también busca en su profesión, en su mundo, en su vida, de alguna manera encontrar un propio lugar e invitar al juego para que puedan desarrollarse, para que puedan jugar, para que puedan encontrar un espacio propio. Son cosas así que yo fui anotando y fui pensando, no es un resumen, son un poco apropiaciones de cosas que tú dijiste, y que me parecen extraordinariamente valiosas. Luis, vamos un poco, se supone que te debería hacer preguntas antes de darle el lugar al público para hacer preguntas, y entonces me parece un poco así como importante preguntarte, bueno, a ver, más allá de Luis cantante, si Luis fuese maestro, si Luis, ¿qué harías tú como para jugar en el aula, para propiciar ese que cada niño se sienta en su lugar, no se sienta fuera del lugar?
Sí. Bueno, fui maestro varios años de música y lo que hacía era cantar canciones que les gustaban, que nos gustaban, invitarlos a que compongan canciones, hacer sesiones de juegos de animación, ritmos, palmas, y contarles lo que yo estaba leyendo, que me gustaba mucho, que era en ese entonces, una de las veces, las comicómicas de Italo Calvino, y le hacía los dibujos en el pizarrón. Es decir, entraba y salía de la clase de música, ¿no? O hacerles oír música que a mí me gustaba, invitarlos a que ellos traigan música que les gustara. Pero en mi caso me ahogó mucho la planificación y creo que no fui un buen defensor de eso, en el sentido que un buen defensor te queda si lo peleas. En mí se dio una combinación de varias cosas y además el deseo de ser artista. Pero conozco maestros. Entonces, que para mí son enormes, o sea, los admiro profundamente porque juegan. Hay que tener, lo hablamos el otro día, hay que tener, tú decías el lujo de los ricos, ¿no? Bueno, hay que tener una gran autoridad, no sé, de moral, de linaje, uso esa palabra, para poder jugar, como este ejemplo que les voy a dar. Un maestro que yo siempre cito, el Marcos del Pian, en el sur de la Patagonia, lindando con la cordillera en Argentina, está enseñando las fracciones, los niños les costaba, les dijo, bueno, mañana traigan, tú traes harina, tú traes tomates, tú traes queso. Y les enseñó a hacer pizza. Hicieron la pizza, vamos a cortarla. No, espérate, parejito para todos. Y ahí entró la idea de fracciones y pero ejemplos como eso tiene constantes, montones. Cuando había asumido el presidente Kirchner, entonces fueron a hacerle cartas al presidente todo y se las mandaron al correo, ¿no? Entonces tuvieron que pedir permiso y salir de la escuela y todo eso. Mandaron todo. Entonces las cartas iban de él también las escribió, ¿no? Cada uno sentado en el salón. Fueron al correo, enviaron las cartas, por lo pronto un acto absolutamente nuevo para los chicos, porque hoy tú envías el correo y te quedas con la copia en tu computadora. Ay, mandaste la carta y te... ¡Oh! Ya no está en tus manos. Es como el túnel de sábado, ya no hay regreso. Entonces, alguna buena señora de la Secretaría de Presidencia le contestó que habían recibido unas hermosas cartas y que se las iba a pasar al presidente, que se... En un acto se acerca un papá y le dice al maestro, Marcos, me quedé sin trabajo. ¿Sabes qué me dijo mi hijo? Papá, no te preocupes, yo le escribo al presidente. Entonces, yo hice de abogado del diablo y le dije, pero Marcos, vos le estás enseñando a los chicos cosas que no son así como funcionan. Y él dijo, no, Luis, yo estoy trabajando para el futuro. Entonces, chicos, y como quiera que fuera cierto, al chico en su imaginación, en la plasticidad de su mente, ya se le había abierto el camino al presidente, se le puede decir, el poder es... Entonces, ¿qué haría yo como maestro para jugar este ejemplo de cosas y llamarlo a Marco, creo que día de por medio, hasta que deje de atenderme?
Sí. Y bueno, también creo que ayer, hoy, Gustavo estaba acabando su conversación hablando sobre sobre Cortázar, citando a Cortázar, y entonces decía, bueno, uno deja de ser niño en el momento en que deja de jugar, ¿no? Y hay algo también en donde creo que estás invitando a jugar, al propio maestro a divertirse, ¿no? A mí me pasó en algún momento una ver así de esas veces que te invitan a dar una charla de cómo promover la lectura y quién sabe, viene así la gente de 2 horas de distancia a escucharte y te les decía, bueno, jueguen, ¿no? Y entonces esta maestra dice, no, eso yo no tengo tiempo para jugar. Y entonces tú dices, ¿cómo quiere promover la lectura si no se da tiempo también para jugar, ¿no? Y creo que parte de las cosas que dejas ahí volando es eso, hay que divertirse también, hay que divertirse.
En la charla del otro día, el viernes, vos dijiste, ¿no?, que las cosas que haces las haces para sentirte vivo. Y yo lo retomé y dije, bueno, hagamos de eso otro indicador. Que todos los días que das clases o que trabajas, por lo menos un recuerdo te lo lleve que eso te hizo sentir vivo. Una actividad, un momento, a ti y a la niña.
Chicos, está acá Luis Pesetti. Y entonces tienen ustedes la posibilidad de hacer durante
15 minutos,
10 minutos, 11 minutos,
9 minutos.
Ya no tienen esa
clase. Qué lástima, compañeros. Pero nos encantó tenerlos y que nos oigan.
Bueno, tienen en serio, tienen como 11, 12 minutos para hacer preguntas.
No, gracias.
A ver. Que levanten la mano, por favor. No. Creo que. ¿Quieres cantar?
No. Me va a dar la mano. Todos pensadores aquí, compañeros.
A ver, preguntas. No va a cantar ni yo voy a bailar. Tranquilos.
Bueno, primero que nada, felicidades porque haces lo mismo que yo, jugar. ¿Sí? Para irte a ver, para que nos cantes, pues hay que ir a ver todos tus conciertos. ¿Sí? Hoy tenemos la oportunidad de que estás acá y nos puedes contestar algo. ¿Qué juegos tienes como niño?
¿Qué cosas son para mí un juego como niño?
Sí.
A veces me pongo a arreglar cosas en la casa, mi papá era mecánico. Y me pongo a arreglar cosas y alguna vez me di cuenta o pensé que eso me lo recordaba mi papá. Estar arreglando o haciendo alguna cosa así con las manos. Otras veces me pongo a navegar y buscar cosas en la compu. Y después mi trabajo se parece mucho a lo que me divierte, entonces tienes conversar con amigos, no es un juego, pero es eso.
A ver, otra pregunta por ahí.
Por aquí, acá arriba. No. Más que pregunta es un comentario, porque me parece que hay tres cosas que podemos ir ligando, que tienen que ver con nosotros como docentes y que lo pusiste de una manera muy, muy lúdica. En primer lugar, creo que a nosotros como docentes nos hace falta encontrar nuestra propia voz. Y ese encontrar nuestra propia voz, creo que esta idea que ponías de en un lugar donde nos sintamos seguros, pero encontrando el término medio, donde ni nos ocultemos, ni tampoco no nos vean, ¿no? Y finalmente esto en relación a este gran problema que tú también pusiste sobre la mesa de la planeación, ¿no? Donde todo el mundo, porque cuando hablaste de planeación, de buscar ese punto medio, ¿no? Y creo que tendrá que ver con descubrir dónde nos sentimos cómodos y cómo podemos empezar nosotros a jugar siendo docentes, pero sin olvidar también este prendernos, ¿no? Es un juego bastante complicado de si planeo o no planeo, pero cómo le hago para sentirme bien. Me parece que estas tres ideas que fuiste planteando nos dejan así como reflexiones en nuestra labor como docentes. Y a mí esa es una de las cosas que me parece de mayor relevancia de todo lo que estamos comentando. Gracias.
A ver, ahí hay una persona que quiere hacer una pregunta. A ver, Luis, ¿te parece si hacemos de tres en tres?
Sí,
mejor. A ver, levante la manita, por favor.
Bueno.
La manita.
Bueno, me da mucho trabajo empezar y dirigirme a Luis Pesetti. Yo soy maestra, fui maestra, y siempre estuve de acuerdo en eso del control y la planificación, y no nos daba tiempo de trabajar en el aula porque teníamos que cumplir con todo lo administrativo que nos exigían. Gracias por haberte conocido, porque...
Amiga, ¿le pueden interrumpir? Hagan la pregunta porque tenemos poco tiempo.
Bueno, pues realmente no es pregunta, es agradecimiento. Y me gusta mucho en tus canciones que haces canciones realmente pensando en los niños, a ayudarlos a vivir en ese mundo que a veces es sofocante por las imposiciones de los adultos.
Gracias. A ver, sí les pido que hagan preguntas para que Luis pueda contestar. A ver, acá hay una.
Buenas tardes. Mi hijo todo el tiempo me dice, yo no quiero ir a la escuela porque, imagínate, tú siéntate ahí 2 horas en la escuela y los maestros me dicen, su hijo se porta mal porque no atiende, porque no está atento, porque no está bien sentado, porque... Y mi hijo me dice, yo no quiero ese programa de la escuela porque yo no puedo estar sentado todo el tiempo. Entonces es un constante choque, y yo de intermediaria. ¿Qué me recomiendas hacer para trabajar con los maestros y para trabajar con mi hijo?
A ver, una pregunta, no sé, ni atrás hay otra pregunta.
Bueno,
está acá la maestra de tu hijo.
Bueno, yo a lo mejor un poco relacionada con lo que dijo la compañera. Yo en alguna ocasión, cuando te conocí, busqué información sobre tu perfil. Leí que eras pedagogo, que a veces estudiabas aparte de musicoterapia y filosofía para niños. A mí esa parte me llamó mucho la atención. Yo ahorita estoy estudiando una maestría en educación con área terminal en innovaciones educativas. Yo te pediría a lo mejor que me dieras, que pudieras compartir algunos temas como esta filosofía de niños. No conozco mucho. Yo trato de aplicar cosas que veo en tu trabajo en el aula con niños, en una primaria, en una escuela pública. Sé que es difícil como maestros compartir, aceptar otro tipo de enseñanza que no sea la tradicional, sin embargo eso es contagioso. Cuando ves que hay resultados y que atrae la atención del niño, los maestros te piden. ¿Qué me recomiendas leer, estudiar, buscar información de filosofía de niños? No he encontrado mucho para poder hacer este trabajo.
Una más.
O los hombres me entendieron mejor o les da flojera. Las mujeres, Daniel. Sí.
Los hombres no hacen preguntas.
El compañero allá sí. Ah, no, pero bueno,
no. Usted mencionó tres elementos a la hora de jugar con niños. Los tres eran sin drama, sin sensación y con risa, perdón. Yo trabajo, soy mediador de lectura y trabajo con niños de casa hogar. Entonces, me gustaría que ahondara un poquito en lo que se refiere sin drama, porque muchas veces los niños lloran y liberan mucha energía y se hace drama, pero yo he visto que eso los ayuda a conectarse con la lectura y al mismo tiempo, en sesiones posteriores, los ayuda a seguir en esas mismas sesiones, pero más contentos y más relajados. Entonces, ¿a qué se refiere con ese drama?
Ok. Voy a empezar por esa. Cuando me refiero a una devolución que no dramatiza, es, ponte en el caso de tu trabajo, pero es que yo en una canción devuelvo a una situación de la vida cotidiana, pero no en el mismo contexto de emocionalidad o pequeño drama familiar cotidiano que se vive, hogareño, sino con algo de humor. ¿Qué quiere decir esto? Que le va a ser más fácil asimilar eso que vivió. Imagínate, tú vas con tu novia a un stand-up comediante y hace un monólogo sobre el humor. Y casualidad, dos, tres de las cosas que dice, una le pega a tu chava, otra te pega a ti, y se ríen, porque se sienten reconocidos en eso, ¿no? Te lo devolvió sin drama, alivió. Ahora bien, no todas las cosas pueden ser motivo de humor, ni motivo de devolver sin drama. Hay que tener una sensibilidad muy fina para saber que algunos temas no son aptos para el humor y que algunos otros temas tienen que Boris Cyrulnik, uno de los que más desarrolló el tema de la resiliencia, él dice que el factor clave no es tanto el trauma como la significación del trauma. O sea, la significación, la significación que se le va a dar a la experiencia vivida, esa resignificación de lo vivido, que hace que uno en el momento lo vive como dramático, cuando yo hago un chiste lo resignifico y deja de ser dramático. Pero el humor es una de las formas de resignificación y no apta para todas las situaciones. Hay situaciones que tienen que ser abordadas con seriedad, con palabras que también desdramaticen, pero que no sean chistes. ¿Sí se entiende? Entonces, cuando uno dice quitar la carga dramática, incluso hay momentos en los que se puede quitar la carga dramática. Si alguien tuvo una pérdida, en el momento inmediato de la pérdida, y seguramente muy cercano a la pérdida, no tiene nada que hacer de uno meterse a quitar drama. Es el momento de la catarsis, de la explosión, de sentir que la vida es absurda, de que no hay sentido, en fin, de lo que tú quieras. Y pasado ese primer momento, hay palabras para quitarle drama y volver a darle humanidad y alivio a la vida, ¿no? Entonces, digamos que desdramatizar lo acerca demasiado al humor. Digamos mejor humanizar y aliviar, ¿no? Es un moño en la respuesta, pero es lo mejor que puedo decir ahora a punto de tomar mi avión. Y filosofía para niños en México está el doctorado de filosofía para niños, o sea que googleando seguro lo encuentras en un 2x3 y ni idea con lo de tu niño y tu maestro.
Arréglense entre ustedes. Arreglen sus problemas.
Filosofía para niños, el otro día lo aprendí de Luis, decía que es una forma, por ejemplo, de potenciar el pensamiento de los niños. Entonces, ¿cuántas patas tiene un perro? ¿Cuántas patas tiene un perro? ¿No lo sabes? Cuatro. No, eso es. Desde la filosofía para niños tienen 8. Dos delanteras, dos traseras, dos izquierda, del lado derecho y dos de la derecha. Dos del lado izquierdo. Y también en el asunto de la escuela y del niño, o cambiar de la escuela o cambiar del niño.
De niño, sí. Eso me está dando. Es más, yo en Nadie Te Creería escribí un cuento sobre eso, de una mamá que va a la escuela y la madre se le dice, hoy su hijo estuvo fatal. Portó mal, no hizo caso, bueno, deme otro. Y entonces la maestra dice, ¿cómo otro? Sí, porque nosotros ya tampoco sabemos qué hacer. Y la maestra dice, pues se me va a desordenar todo el grado. Yo llegué primero, la otra más.
Bueno, esperamos que no haya muchas situaciones así en donde una mamá venga a otro. Siempre hay muchas posibilidades de hacerles sentir a los otros que son bienvenidos en este mundo y que asumen nuestras tareas. Y una de las cosas que dijo Luis y que a mí me parece absolutamente importante es que los chistes, que las cosas sean verdaderas. Y puso un énfasis, ¿no? Lo verdadero no se opone a si es realista o fantasía, sino que sea algo que nos comprometa, que nos divierta. Bueno, parte del asunto de meter los juegos en el aula o en el espacio tiene que ver con eso, con ponerse en cierto riesgo, ponerse en la posibilidad de recuperar la infancia, de tener un nuevo país natal y querer. Muchísimas gracias.
Tengo un pedido, Daniel, por interrumpirte, y es que de verdad de aquí me voy al aeropuerto y sé que hubo quien me pidió que le firmara un libro o algo así, y con todas las disculpas del alma a esa persona, ni foto ni firma, me tengo que ir ya. Mil gracias por esta invitación. Es un honor, Daniel.
Perdón. Les recuerdo que en verdad todos...